En medio del verano, o sea, de la temporada alta de turismo en nuestro país, The Grand Hotel, uno de los principales hoteles de Punta del Este, anunció que se ve obligado a cerrar sus puertas el próximo 31 de enero. Se trata de un cierre temporal, a la espera de que cambie la situación de la pandemia, sobre todo en cuanto al ingreso de visitantes del exterior. De todos modos, la noticia impactó en el ánimo del sector hotelero de este, el principal balneario uruguayo. La empresa aclara que va a retomar la actividad tan pronto sea posible. Es más, en estos meses continuará con las obras de la segunda parte del complejo, donde a fin de año se inaugurará el Grand Center, dedicado a albergar eventos sociales y también espectáculos. Y también para fin de año prevé la apertura de otro espacio nuevo, un rooftop, que se construye en la azotea del edificio principal, acá sobre la parada 10 de la Playa Brava. Vamos justamente a concentrarnos en esta noticia. ¿Por qué se llegó a la decisión del cierre temporal? ¿Cómo ha sido esta temporada atípica? ¿Cuáles son los planes de este grupo inversor de origen argentino-estadounidense? Bueno, de eso es que vamos a charlar a partir de este momento con Alejandro Gómez, que es gerente general de The Grand Hotel. Alejandro, buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, Emiliano. Gracias a usted y gracias a la audiencia por estar con nosotros.
Los oyentes están familiarizados con esta marca de Grand Hotel, que es anunciante de En Perspectiva desde hace años. De todos modos, creo que conviene recordar algunos antecedentes. The Grand Hotel tiene ya 6 años, ¿verdad?
6 años.
Se inauguró en septiembre de 2014. Es un hotel 5 estrellas, tiene 8 pisos de altura, está ubicado en la parada 10 de la Playa Brava de Punta del Este. Los oyentes que han pasado por acá lo deben identificar, ¿no? Por esa
forma de una proa de un barco.
Esa proa curva, acristalada, los vidrios van cambiando clara de color a lo largo del día, según el sol. Y ustedes han planteado esa comparación con un barco, ¿no? Una especie de crucero.
Crucero puesto en la tierra, disancado en la tierra. Eso es el diseño que fue del arquitecto y el dueño que quería hacer esa forma de barco y le dieron la forma a los arquitectos, teniendo tan lindo y tan llamativo a lo que cuando uno va pasando por la Brava de Punta del Este.
Uh-huh. ¿Cuál fue el monto de la inversión original?
Casi 40 millones de dólares fue la inversión que se tomó para hacer esta parte del hotel de 5 estrellas y darle el lujo que tiene actualmente.
Yo aludí recién al grupo inversor argentino-estadounidense. ¿Quiénes son los propietarios?
Eso era un grupo inversor argentino y americano, que ahora ya es completamente americano, que siguen llevando a todo esto de las inversiones actuales. Tuvieron varias empresas y han quedado con hotelería principalmente.
Uh-huh. ¿Tienen también hoteles en Argentina?
En Argentina, en Buenos Aires, y 2 en Iguazú.
En Argentina es en La Recoleta.
En Las Heras y Callao, uh-huh. Recoleta.
El hotel, el de Grand Hotel, tiene 119 habitaciones distribuidas en 8 pisos.
Exactamente, tiene 119 habitaciones, 92 con vista al mar, más las frontales que son 12. Y después tenemos las que son las gardens que dan al jardín, que ahora sería hacia el bosque, también muy lindas, que cada habitación del hotel tiene un color distinto, depende de qué lado y cómo está orientado hacia el sol.
Uh-huh. Yo me detenía recién en el número 119. ¿Es el segundo hotel más grande de Punta del Este después del Enjoy?
De Enjoy, exactamente.
¿Cantidad de empleados?
Actualmente estamos en 105 empleados. En temporada llegamos a tener 220, 230 con los safrales. Este año no es la cantidad porque ha bajado mucho por la cantidad de ocupación. Uh-huh. Pero o sea, hemos llegado a 260 empleados.
O sea, la plantilla permanente es 105.
105 empleados.
Eso quiere decir que está abierto todo el año. Exacto. Habitualmente, o el plan es que esté abierto todo el año.
Exactamente. Los primeros 5 años, después, el primer corte que fue por, digamos, tema del hotel, del incendio, después del año pasado la pandemia, y este sería el tercer cierre que, digamos, los inversores no lo querían llegar a hacer, pero con todo el tema no hay forma. Se tuvo que cerrar.
Vamos a repasar esa historia, por lo menos brevemente, esa historia de los cierres. The Grand Hotel tuvo un golpe fuerte, un primer golpe fuerte, en mayo de 2019, produjo aquel incendio en la azotea que en principio preocupó mucho, parecía que se quemaba todo el edificio, ¿no?
Sí, impresionante fue las imágenes que de esa noche de mayo, de las cuales, como el hotel es hueco, O sea, tiene todas las habitaciones, se ve en un centro. Cuando se incendia, se rompen los vidrios de la mampara de arriba y empieza a entrar el agua. Y por eso el daño no fue por el fuego, sino por el agua. El 80% del daño fue por el agua generado por el incendio, ¿no? O sea, de la caída del apagado.
¿El incendio se localizó en la azotea?
Solo en la azotea.
¿En equipos de qué tipo?
Eran equipos de luces, que por el tema del mar, del sulfato, como uno dice, es todo inífugo hasta que llega a su temperatura y se encendió. Era muy impresionante lo que eran las llamas, pero solo, por suerte, solo en el noveno piso.
Ahí está. Y el daño en el resto del equipo fue al apagar el incendio con el agua. Se reabrió bastante rápido, en 2 meses nada más.
En 2 meses abrimos con solo 2 pisos, porque la idea era abrirlo antes posible para dar el servicio. Abrimos, por suerte tuvimos muy buen retorno de los huéspedes frecuentes, y ahí cada 30 días empezábamos a habilitar un piso, hasta llegar al octavo piso, que en diciembre teníamos todo el hotel para la temporada activa.
Después de ese trauma, recuerdo con qué ilusión ustedes despedían el 2019 y esperaban el 2020, ¿no? Colocaron algunas fotos muy, muy elocuentes en la cuenta de Instagram, por ejemplo. Y bueno, el 2020 vino con otra sorpresa, ¿no? Vino. El segundo cierre, el segundo golpe, la declaración de emergencia sanitaria, 13 de marzo, que obligó a cerrar el 22 de marzo.
16 cerramos el parador y el 22 de marzo, sin pasar turismo, teníamos con una ocupación casi del 80 al 90% en las últimas semanas, porque teníamos varios eventos y por tema de pandemia, y siguiendo lo solicitado por el gobierno, era bajar circulación, se tomó la decisión de hacer el cierre el 22 de marzo.
El 22 de marzo cerraron y se pusieron a trabajar ¿en qué? En la implementación de protocolos, porque no había experiencia en esa materia.
Exactamente. Tuvimos con el grupo de los jefes gerentes, nos empezamos a reunir a partir de mayo, porque uno decía marzo, empezó marzo, ¿qué hacemos? Cerramos. Bien, abril, vemos qué pasa. Mayo se empezó a ver lo que pasaba en Europa, agarrar los protocolos de Europa, todo lo que tenían lo que se referente a hotelería, y hacer los protocolos y empezar a implementar lo mejor posible. En junio, julio ya teníamos armado, pero recién abrimos, o sea, siempre fue muy cambiante. Todo lo que fue el COVID para todos, era un día hacíamos esto, otro día hacemos esto, con mascarilla. Entonces fue bastante complejo desarrollar los protocolos hasta que llegamos a tener una base y con eso abrimos.
La reapertura fue 4 de septiembre.
Septiembre.
4 de septiembre del año pasado. Eso implicó operar con aforo reducido, ¿no? ¿Qué cantidad de habitaciones se podían habilitar?
Primeramente habíamos bajado a solo 60 habitaciones y después, como el gobierno fue cambiando los aforos y los espacios, llegamos a tener hasta 80 habitaciones el máximo de aforo.
80 sobre 119.
119. Nunca llegamos a tener todas las habitaciones habilitadas. Suerte, cuando abrimos, trajimos los empleados en agosto, septiembre. En octubre tuvimos muy buena ocupación, llevamos casi al aforo máximo. Tuvimos que, cada vez que teníamos huésped, nos dábamos cuenta que los protocolos tenían que cambiar algo. El tema del desayuno, que se agregaban los turnos, que antes no había, que antes eras libre. O sea, muchas cosas que fuimos aprendiendo a lo que era este nuevo protocolo y lo que no era la pandemia.
Sí, algunos ejemplos. ¿Cómo es la operativa de un hotel en tiempos de pandemia? ¿Cómo son los protocolos? Bueno, recién aludíamos a el aforo reducido. Otro detalle, a la entrada del hotel hay un control de temperatura digital, ¿no?
Digital
con cámaras.
Con cámaras.
O sea, cada persona que pasa aparece en una pantalla infrarroja y allí se detecta la temperatura. Si pasa de 37,
suena,
la paran. La paran.
Se mide manualmente. Cambié un poco lo que serían los mozos. Antes venían, atendían, hoy casi todos andan con el medidor de temperatura, el alcohol en gel en todos lados, cosas que cambian la forma de la hotelería.
Sí, por ejemplo, impresiona ver a todo el personal con guantes, ¿no? Exacto. Guantes de látex.
Es como hablábamos el otro día, era la gente, uno se pone a pensar hoy para y decir cómo era el año pasado y este año cambia totalmente. Hay cosas que van a quedarse, porque hay cosas que uno pensando tiene que seguir los protocolos, lo que es sanitario, y mejoró mucho. Y hay cosas que ojalá que cuando termine esto volvamos a la normalidad de tener un poco más de contacto, ¿no?
Sí, alguna otra pincelada de cómo funciona el protocolo. El tapabocas es obligatorio dentro del edificio y le cuento a los oyentes, esto se cumple a rajatabla. Claro, la persona tiene descuidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo que sé, viene del exterior o viene del jardín y se había sacado el tapabocas. Exacto, pues.
O va a la playa
y había sacado el tapabocas. Entra y enseguida hay algún integrante del personal que le llama la atención.
Exacto.
Muy correctamente, pero muy firmemente, en cuanto a que el tapabocas tiene que estar puesto. Si la persona no tiene tapabocas, se le suministra uno. Y eso ocurre en cualquier lugar del edificio.
En cualquier lugar del edificio. También, con todo esto, quisimos hacer mejor la experiencia de lo que eran los protocolos. Averiguamos qué podíamos certificar y certificamos con el SQA de la universidad para hacer la certificación, y somos el único hotel que teníamos la certificación para profesionalizar lo que eran los procedimientos del COVID. Uh-huh. Eso fue muy bueno y lo tenemos, eran por 6 meses hasta abril, lógicamente que cuando reabramos, seguro vamos a intentar certificar nuevamente para tener bien, porque hay cosas que uno sabe, revisa, pero por ahí científicamente estaba mal desarrollado, entonces quisimos profesionalizar eso y por eso certificamos.
Certificaron. ¿Y eso implica que ustedes reciben inspecciones cada tanto?
Sí, cada tanto tenemos inspecciones donde nos verifican. Como el gerente de seguridad, que es el encargado que se hizo todo el seguimiento, recorre todos los sectores, verifica que se cumplan los protocolos. Tenemos auditorías, digamos, Mystery Shopping, que no sabemos que vienen, hacen la verificación y después recién se presentan como auditoría. Uh-huh. Todo para mejorar, cumplir los mejores protocolos. Los servicios, ¿no?
Aclaración para los oyentes, si están siguiendo la emisión en video habrán encontrado alguna foto de este diálogo que estamos teniendo con Alejandro, pues los dos estamos con tapabocas, ¿no? Por eso podemos sonar un poco raro. Un micrófono cada uno, cierta distancia, pero igual tapabocas
siempre
para cumplir con la normativa interna y bueno, y para cumplir con lo que se debe hacer, ¿no? Y un elemento más, otro detalle a propósito del protocolo, En el salón donde se sirve el desayuno hay que pedir hora, hay que reservar hora. Hay que sacar el turno, no se puede ir en cualquier momento porque hay que ir regulando el aforo. Por otro lado, un ejemplo es que sigue existiendo el desayuno buffet, pero lo llaman asistido. O sea, no es la persona la que se va sirviendo en su plato.
Si no hay una persona de cocina que sirve y va a pedir hablando con el huésped. Y es la idea también tener una relación que antes teníamos en el desayuno con los huéspedes. Ese desayuno asistido, tenemos la persona que pregunta al huésped si está bien, si necesita algo más. Entonces, generamos ese contacto que antes lo teníamos y ahora con esto de COVID tenemos un distanciamiento que es algo que separa al huésped que queremos lograr de una forma. Entonces, también pensamos en esas cosas mínimas para seguir teniendo contacto con el huésped.
Aclaremos, lo del buffet asistido se complementa con mamparas, ¿no?
Mamparas, o sea, de vidrio.
Las distintas opciones de alimentos, de frutas, en fin, están detrás de una mampara de vidrio, ¿no?
Exactamente. Se hace como una mesa así, con una mampara de vidrio donde el huésped no tiene contacto directamente con la comida y el cocinero que está atrás de la mampara es el que sirve y le entrega al huésped.
Uh-huh.
Y como siempre, no quisimos poner todo nuestro buffet porque era uno de los temas, de los puntos más importantes que tenemos en el hotel, el desayuno, que tenía que ser igual. Entonces, se pensó mucho para que el desayuno sea igual que antes, solo que ahora asistido con esa persona adicional.
Así que bueno, acá tenemos una idea de cómo es la actividad de un hotel en estos tiempos de emergencia sanitaria, cómo se organiza para darle la mayor seguridad a los huéspedes y al personal, ¿no?
Al personal.
Porque con el personal hay todo otro protocolo paralelo. El personal tiene su propio comedor, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Entonces,
y ahí hay que poner mamparas, separaciones.
Todo también, o sea, cuando empezamos a pensar estos protocolos, primero pensamos en los empleados antes de después pensar en los huéspedes. ¿Por qué? Los empleados tenían que ser las personas que dan el servicio a los huéspedes y ellos tenían que estar cuidados, ya que tienen contacto con mayor cantidad de personas. Entonces, desde que entraban, pusimos lavamanos, en el comedor de empleados hay mamparas, porque antes se ponían mesas largas donde se sentaban todos, Las mamparas están separando, todos los uniformes están separados con bolsas, o sea, buscar lo máximo posible para que el empleado se sienta tranquilo, dé buen servicio y también el huésped vea que se cumplen todos los protocolos. Uh-huh. Desde entrar a la habitación, ya hay cosas que cambiaron, como el huésped no puede entrar a la habitación ante sí, entonces hay cosas que se cambiaron al servicio que teníamos.
Uh-huh. Bueno, después de esta descripción, que creo que es interesante, que creo que conviene conocerla, cómo funciona un hotel en esta coyuntura tan crítica por la que estamos pasando, me gustaría que enseguida, ahora sí, después de la pausa, viéramos qué pasó con la actividad entonces de septiembre y sobre todo cómo se llega a esta decisión, la de cerrar ahora el 31 de enero.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511.
Volvemos a Punta del Este. ¿Desde dónde estamos tomando esta noticia que resultó llamativa, que se conoció en estos días y que conviene conocer en profundidad? The Grand Hotel, el segundo hotel más grande del principal balneario uruguayo, va a cerrar sus puertas a partir de febrero, o sea, va a cerrar sin esperar el fin de la temporada de verano. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuáles son los planes? De eso estamos conversando con Alejandro Gómez, gerente general. Alejandro, en los minutos anteriores veíamos cómo se opera, cómo es la actividad de un hotel en tiempos de emergencia sanitaria. Eso ya nos da una pauta de lo complejo que se volvió este negocio. En el caso de que haya podido continuar operando, porque ¿cuántos hoteles directamente han cerrado, no?
Sí, o no abrieron.
¿Cuántas empresas vinculadas al turismo están facturando cero directamente desde marzo del año pasado? Acá estamos con un ejemplo concreto, el de un hotel importante, con grupo inversor fuerte detrás, que continuó con su actividad. Bueno, lo primero que ha tenido que regular, lo primero que ha tenido que adaptar es su forma de ofrecer los servicios para cumplir con todos esos protocolos que recién detallábamos. Bueno, ¿qué pasó en cuanto al movimiento? ¿Cómo funcionó el hotel a partir de septiembre?
Bien, nosotros habíamos tomado armado después del cierre, habíamos armado nuestra forma de abrir en agosto, septiembre, trajimos el personal en agosto, capacitamos con los nuevos protocolos, con todas las cosas nuevas, se tuvieron que comprar muchas cosas, colocar mamparas, equipos de última tecnología para el tema de fumigación, muchas cosas nuevas que tuvo un alto grado, un alto valor.
Hay unos aparatos que desinfectan a los teléfonos celulares.
Exactamente, se puso todo lo que se encontró en el mundo, lo que se decía que era bueno. Hay cosas que, como decíamos, después del tiempo sirven y no sirven, pero se intentó implementar todo para que el huésped venga y se siente lo más seguro posible. Mm. Y después se fue viendo, cuando se abrió en septiembre, hubo muy buena ocupación, septiembre, octubre, noviembre, empezaron los casos, y donde empezó a bajar la ocupación del hotel. Siempre con un aforo máximo de 65-70 habitaciones, 80 cuando llegamos al máximo.
Y cuando empezaron esos, esos buenos, entre comillas, números, ¿implicaban que se trabajaba pérdida igual?
Sí, los meses en la hotelería, alta temporada, desde fines de noviembre hasta marzo, es trabajar en ganancia. Todo el año restante es pérdida. Pero no, hay meses que se llega casi a empatar, entonces uno en el año el número es positivo. Octubre fue bueno, nos sorprendió la cantidad porque la gente quería salir y tuvimos muy buena ocupación. Después empezaron los casos en noviembre y después con el tema del cierre de fronteras. El hotel trabaja con un 70% de extranjeros en el año. Sin fronteras abiertas, nuestro grueso de huéspedes de extranjeros no vienen y el 90% de esos huéspedes es la facturación de la temporada alta. Entonces, se llegó a tomar la decisión, por el alto costo que tiene el hotel, de cerrar antes del cierre de temporada.
O sea, el funcionamiento fue aceptable, fue bueno, hasta comienzos de noviembre.
Noviembre.
A partir de ese momento, y sobre todo después con el cierre de fronteras, se complicó.
Ya, se complicó.
Ya tuvieron claro de que la temporada alta, entre comillas, no iba a ser útil.
La facturación es un 12% del año pasado, en el mes de enero.
Ustedes decían que tienen, a lo largo del año, 70% del público
extranjero.
Eso es Argentina, Brasil, Paraguay.
Americanos, europeos. Uh-huh.
¿Y en el verano cómo es el porcentaje?
90% de extranjeros.
90%.
Entonces, porque el turismo uruguayo es de invierno y llegando hasta los primeros días de diciembre. Uh-huh. Después uno sabe que el turismo uruguayo va a otros lugares, o va a Europa, o va a Estados Unidos. Ese turismo quedó en Uruguay, es el turismo que empezó, que movió muy bien Punta del Este, pero al nivel del hotel llegó un momento que la ocupación del huésped, la gente empezó a ocupar más departamentos y casas que hoteles. Eso nos pasó a todos los hoteles.
El público que efectivamente no podía salir y que eventualmente podía venir a un hotel como este, tendió más bien a alquilar casas o apartamentos.
Y es lo visto hoy en Punta del Este. Hay edificios que estaban con muy buena ocupación y los hoteles con más.
O sea, por razones de seguridad sanitaria, la gente tendió a preferir la vivienda propia.
En el mundo se vio esa forma de cambio de alquilar o de pasar las vacaciones.
Por más protocolos de seguridad que ofreciera un hotel, igual la sensación es que era más segura la casa. Y por ejemplo, una pregunta que creo que mucha gente se ha hecho cuando se conoció esta decisión de ustedes, la de cerrar a fin de enero, ¿y si bajaban las tarifas, si seguían bajando las tarifas, no tenían forma de conseguir de esa manera más público?
Los costos que tiene la hotelería, la calidad de la que tenemos, llega un momento que es muy alto, el costo es muy alto. Solo tener abierto el hotel ya genera un costo de una habitación altísimo. Si nosotros seguimos bajando los costos que tenemos hoy, que es, como todos saben, esa pérdida, es como cada huésped que entra al hotel, pagamos para que se quede. El hotel tiene que hacerse cargo. O sea, como le veíamos en la vieja hotelería, es si una habitación me sale $150, y el costo de la habitación 250, o sea que cada huésped que viene yo le estoy pagando al huésped $100. Eso es la referencia del costo. Cuando eso se explica y se muestra de esa forma, de la forma nuestra de la hotelería, dices, ¿estás pagando para quedarse? Sí, pero la idea es seguir manteniendo la calidad y el servicio. Nosotros decidimos,
o sea, hay una parte del costo de abrir una habitación que es suministrarle al huésped una serie de servicios. Y esos son los que no hay forma de evitar.
No, y aparte decidimos desde el agosto nunca bajar, desde que se abrió el hotel, la política es nunca bajar servicio. Uh-huh. El servicio del hotel siempre tiene que ser el de 5 estrellas y no se va a cambiar en un sentido. Y cada año se agregan, como van viendo varios huéspedes, cada año se agregan servicios. Y de ahí se decide, y también los propietarios, es no tocar servicio y llegar a un momento a decir, es preferible hacer el cierre, seguir con otras cosas y no en un costo altísimo que lo tenemos, ¿no? Mm. Y sin contar que tampoco no hay ocupación,
Ahí está, vayamos al ejemplo de hoy. ¿Cómo está hoy, viernes, la ocupación de este hotel?
Y hoy estamos con 20 habitaciones. El año pasado, en esta misma época, estábamos con casi 80%. O sea, que casi 90 habitaciones.
El año pasado estaban con 90 habitaciones, sí, hoy están con 20.
Con 20.
Sobre un aforo máximo de
75.
De 75. O sea, no llegan de ningún modo al aforo.
No.
Están en la tercera, ni en la tercera parte del aforo.
Y sin contar las tarifas, estamos a un cuarto del año pasado. Que es la otra diferencia.
Entonces, la única decisión posible es la de cerrar. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, a ver, vayamos por partes. No es un cierre definitivo, ustedes lo han aclarado.
No.
Porque también esa preocupación apareció, ¿no?
Es en la forma que los presentaron la noticia en algunos lugares, es cierre de Gran Hotel. Entonces, en Argentina principalmente, tomaron la nota de acá, nos llamaron muchos huéspedes nuestros diciendo, cierran. No, cerramos por temporal. Igual que lo que hicimos el año pasado, se cerró por el COVID, se va a abrir. cada 3 o 4 meses, la idea es ahora en mayo hacer el análisis, a ver si lo vamos a abrir en junio o julio, y si no, vamos a abrir en septiembre, con ya la nueva temporada ahí apuntando con todo.
Septiembre es la fecha máxima que ustedes manejan para volver a abrir.
Exactamente.
¿Qué ocurre mientras tanto con el personal? Dijimos que el personal permanente son 105 empleados.
105. Es entre 12 y 15 personas quedan, que son los que van seguridad, mantenimiento, porque esto, al ser tan grande, tiene que tener un mantenimiento diario. No es tan fácil cerrarlo. Uh-huh. Tampoco no es tan, como decíamos, cerrar un hotel no es fácil. Tiene su tiempo. Por eso estamos con... Se empieza, hay que limpiar todo tiene que quedar limpio, habitaciones abiertas, sacar sábanas, lavarlas. O sea, lleva un tiempo considerable. Y abrirlo lleva mucho más tiempo. Uh-huh. Entonces, se va a mandar a casi la mayoría, o sea, casi 80, 90 personas a seguro. Y esas 15 que quedan van a hacer el mantenimiento. Y mes a mes se van a ir rotando para que mayor cantidad de personas estén menos en seguro y más activas, ¿no?
Confieso que antes de venir temía encontrarme con un ambiente apesadumbrado acá, con el personal de cara larga, por ejemplo. Y sin embargo no es así, la actitud es totalmente normal.
Es positiva, es lo que queremos lograr siempre con los empleados, es tenerlos lo mejor posible, porque ellos son la cara del huésped, no soy yo, ni son los gerentes, ni los jefes, son ellos los que están frente al huésped y son los que tienen que dar esa alegría que el huésped se tiene que sentir tranquilo y la mejor experiencia es estar en el hotel, ¿no? No es fácil, fueron decisiones muy complejas, pero creo que fue la decisión más correcta para todo el plantel y también tener la posibilidad de decir, cerramos ahora y abrimos en una fecha fija como máximo y darle el apoyo máximo de la parte de la gerencia y de los dueños a ellos, porque ellos son los que nos van a... Cuando abra esto, pase... Salgamos primero y sigamos como estamos con la máxima experiencia de los huéspedes, ¿no?
Ustedes han preservado el personal en estos distintos cierres, sí. En los tres cierres, dos anteriores y este que se viene, han preservado a todo el personal.
A todo el personal. Siempre fue la idea de tener la menor rotación, porque el personal que tenemos es el que tiene la experiencia y preparar un personal nuevo es complejo, lleva su tiempo, no es fácil. Entonces, la idea siempre fue. Tener el personal siempre lo mejor posible y el mejor atendido, porque ellos son los que nos dan esto, ¿no? La calidad del hotel y que esté siempre en las primeras posiciones.
¿Pudo haber habido una medida del gobierno que evitara este cierre temporal que van a ejecutar ahora?
Y el tema es que, como digo, como presentaba los datos la otra vez al comité, llega un momento que Uruguay es caro, o sea, sacar unas dos cosas es muy difícil. Hemos tenido conversaciones con el gobierno, nos han otorgado algunas cosas, pero no alcanza. O sea, es el costo tan alto que tiene el predio que es imposible mantenerlo. Podríamos haber mantenido unos meses más, pero iba a llegar igual el cierre. La idea nuestra era llegar hasta fin de la temporada, ¿no? Pero no se llegó.
Y para ir terminando la entrevista, ustedes han insistido, este es un cierre temporal. Y hasta como forma de verificarlo, de afirmarlo, muestran las obras que están en curso.
Exacto.
Por ejemplo, esa estructura de hormigón que tenemos acá a mi derecha, y otras obras que no se ven, pero que se están haciendo en la azotea del edificio principal. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Y efectivamente, ¿terminan, habilitan, digamos, esos nuevos servicios a fin de este año?
Es la idea, vamos a ver cómo nos maneja, nos trata el COVID este año. Yo creo que ya después de un año vamos a domarlo. En el noveno piso vamos a hacer un rooftop bar, después del incendio, o sea, eso fue una de las ideas, al principio de poner un bar arriba. Después, cuando pasó el incendio, se retomó la idea y se comenzó ahí a manejar el proyecto. Y el año pasado se comenzó y este año se va a terminar para diciembre el rooftop bar. Un rooftop en el lugar es el noveno, donde tiene una vista casi de 360 grados, se ve de la barra y se ve la punta. Y después en el fondo, siguiendo el proyecto, un salón social para 400 o 500 personas, con una terraza para hacer cócteles, siguiendo el nivel del hotel.
Uh-huh. Es entonces, ¿eso es lo que ustedes llaman?
Grand Center.
Grand Center. Un centro de eventos. De eventos. Casamientos, cumpleaños de 15, cumpleaños. Otro tipo de reuniones sociales.
Exactamente.
¿Espectáculos también?
La idea es agregar, este año cuando abrimos en octubre y noviembre tuvimos espectáculos y tuvo muy buena convocatoria de la gente de Punta del Este y de los huéspedes también. Vamos a seguir con eso, vamos a buscar otra forma, pero la idea es generar como espectáculos en ese salón para que Punta del Este tenga otras actividades.
¿Se adaptaría entonces ese espacio para algunos espectáculos? ¿Qué? ¿Teatro? ¿Recitales? Teatro.
Este año, como tuvimos el teatro breve, la idea es hacer teatros breves en vez de dos escenas, tres o cuatro actos en distintos tiempos y agregar como música en vivo más veces al mes. Es como mínimo una actividad por semana.
$8 millones es la inversión en ese centro de eventos, pero la estructura después... ¿Seguirá avanzando?
Segunda, en una segunda etapa se harían 60 habitaciones más acá en 2 o 3 años.
Ajá, entonces aquella estructura de hormigón que se ve allí va a albergar el Grand Center y 60 habitaciones adicionales.
60 habitaciones adicionales.
Con lo cual el hotel pasará a 180 habitaciones.
180 habitaciones.
Para esa apertura, la de las habitaciones, no hay fecha todavía.
No. Eso dos a 3 años, que sería lo correcto y adicional porque tenemos... hay que ir viendo cómo maneja todo esto la pandemia. Uh-huh. Yo creo que esto va a ser el año que viene, va a ser con mucho movimiento en Punta del Este y en Uruguay principalmente, y de ahí convencer a los inversores para que sigan con el proyecto de las habitaciones.
El grupo inversor tiene obras en desarrollo en otros lugares del país, por lo menos en Montevideo, en Punta Carretas hay una.
En Punta Carretas tiene un desarrollo inmobiliario donde está desarrollando un edificio de 12 pisos de los cuales con muy buen movimiento de ventas.
Ese es en La Rambla.
En La Rambla. Y después en Buenos Aires está agregando también habitaciones al Hotel de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿En Uruguay otros planes que haya aparte?
No, en Uruguay todavía no. Hay planes, pero ningún proyecto definido todavía.
Bueno, entonces para cerrar este... ¿De qué? ¿Cómo es el espíritu cuando se encara un momento tan delicado como este? Falta unos días para el 31 de enero.
Es complejo ver, como hablábamos con los empleados ayer y con otras personas, va a ser complejo, como hicimos el año pasado, ver cerrar la puerta, que como decían, quedamos todos melancólicos, y también agradezco a todo el apoyo de todos los huéspedes que nos mandan salud, es decir, fuerza. Y eso también es muy, muy gratificante para todos nosotros y principalmente para los empleados que saben que cumplieron con el máximo posible y es muy lindo.
Uh-huh. Alejandro Gómez, gerente general del Gran Hotel en Punta del Este, gracias por recibirnos.
Gracias, Milenio.
Seguiremos de cerca entonces las próximas alternativas, los próximos meses.
Gracias por estar.
Hasta pronto.
En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.